11. Hebreos 11. Si no tienes Biblia, puedes levantar tu mano y uno de nuestros anfitriones puede llevar una Biblia hasta tu lugar. Hebreos capítulo 11, mientras lo buscas, déjame orar. Señor, gracias por este tiempo que podemos abrir tu palabra y saber y confiar en que tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Y que tú, Señor, tienes un propósito por el cual el día de hoy nos tienes aquí. Hay algo especial que tú quieres hablarnos, que tú quieres que entendamos, que tú quieres que te conozcamos, Señor, de una manera en la que no te hemos visto antes, Señor. O recordar cosas que quizás hemos olvidado, pero que es muy importante que caminemos en ellas. Por eso, en esta mañana le pedimos a tu Espíritu que abra nuestros corazones y nuestra mente para entender y obedecer tu palabra, Señor. Para comprender que lo que estamos viendo aquí son las Sagradas Escrituras, Señor, que es la palabra de Dios y que tienes el poder, Dios, para transformar nuestra vida, cambiar nuestro carácter, Señor. Y tienes el poder para mostrarnos tu voluntad a través de las Escrituras. Te pedimos esto, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Hebreos 11 y la semana pasada comenzamos con una temática que vamos a estar viendo varias semanas, que es acerca de los héroes de la fe. Ahora, temática no porque sea estudio temático, sino porque es el capítulo 11, ¿no?, que estamos estudiando verso a verso. Pero entonces, la semana pasada hablamos de los primeros personajes, los primeros tres personajes que habla Hebreos 11, que fue Abel, Enoc y Noé. Y veíamos que por la fe Abel ofreció una mejor ofrenda a Dios. Vimos que Enoc por la fe caminó con Dios. Y vimos que Noé por la fe pudo obedecer a Dios aún en cosas que no entendía, ¿no? Pero pudo caminar con Dios. Y lo que estamos viendo son estos hijos de Dios que nos llevan la delantera en su caminar con Dios. Y que podemos aprender de ellos, que podemos ver su ejemplo, que podemos ver cómo fue la fe lo que los llevó a ver cosas que no imaginaron, a recibir cosas por la fe, promesas por la fe, a hacer milagros por la fe. Y entonces lo que estamos viendo realmente es que lo que Dios pide de nosotros, y lo vimos la semana pasada, es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Te acuerdas? Lo vimos la semana pasada. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces tú y yo el día de hoy podemos ser como estos personajes, como Abel, Enoch, como Noé, y como los que vamos a ver el día de hoy, que son dos grandes personajes, Abraham y Sara. Y por la fe podemos caminar como ellos caminaron con Dios. No había algo especial en ellos, no eran superhumanos, no eran monstruos, ¿no? A veces nos gusta ver, no, es que estos son monstruos espirituales, así, súper fuertes. No es cierto. Eran gente de carne y hueso, como tú y como yo, y lo único acertado que hay en su vida es que pusieron su fe en Dios, y por su fe en Dios vieron grandes cosas e hicieron grandes cosas. Y es la misma invitación que Dios nos hace a través de esto, es poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Así que hoy vamos a ver el ejemplo de Abraham y Sara, y ese es el estudio de hoy, Héroes de la Fe, Abraham y Sara, ¿no? Y vamos a tener un bosquejo de tres puntos. Vamos a ver, número uno, por la fe Abraham salió. Número dos, por la fe Abraham habitó. Y número tres, por la fe Sara recibió fuerza. ¿Ok? Entonces esos son los tres puntos que vamos a ver el día de hoy acerca de la fe de estos personajes. Y pues ya empezamos directamente con el 1, ¿verdad? Ya oramos, estamos listos. Versículo 8, por favor. Hebreos 11, 8. Y es el punto número 1, por la fe Abraham salió. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahora, me encanta esto porque empieza esto. Por la fe Abraham, siendo llamado. Ahora, la historia del llamamiento de Abraham lo tenemos en Génesis 12, del 1 al 5. Podemos acompañarle en nuestras Biblias, por favor, muévete a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Vamos a leer nada más, del 1 al 3. Y vemos cómo fue que Dios llamó a Abraham. Ahora es importante esto porque nos dice Hebreos que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, ¿ok? Y lo que tenemos que ver es que Dios llamó a Abraham, pero también lo que necesitamos ver es que Dios también nos está llamando a nosotros. Si estás ahí, Génesis 12, vamos a leer versículos 1 al 3 y dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora fíjate eso, a la tierra que te mostraré. Ni siquiera le dijo a tal lugar, te mando la ubicación, ¿verdad que no es? Tú sal y yo te voy diciendo. Ahora no, ve notando esas cosas. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces ese es el llamamiento de Dios a Abraham. Y me encanta esto, me encanta que dice sal, ¿no? Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. No le dijo dónde. Una de las cosas que vamos a estar viendo, y más adelante vamos a profundizar más en esto, es que Dios no le mostró a Abraham el plan. Dios solo le mostró a Abraham la promesa. ¿Te das cuenta de eso? ¿Alguna vez has querido saber el plan? ¿Y qué haces? ¿Te desesperas? ¿Te frustras? ¿Pero Dios, por qué? ¿Cómo va a salir esto? Dios no muestra planes, Dios muestra promesas. Y tú tienes que confiar en que paso a paso Dios te va a llevar. Vamos a profundizar más en eso. Ahora, vamos a notar tres cosas sobre el llamado de Abraham. Siguiente, ahí está, mira. Número uno, vemos que el llamado comenzó primeramente con una renuncia. ¿Qué le dijo? Vete de tu tierra. Ahora, ¿tú crees que Abraham no tenía cosas en su tierra que él quería? Y de tu parentela, le dijo también familia, de la que no querría desprenderse. Bienes materiales que no iba a poder llevar con él, a los que iba a tener que renunciar. El llamado de Dios a Abraham comenzó con una renuncia. Lo segundo que vemos es que el llamado le ofrece una promesa mayor. Y le dice, yo haré de ti una gran nación. Le dice, yo te voy a dar una nueva tierra y yo voy a hacer de ti una gran nación. Entonces sí viene una renuncia, pero dice, pero te voy a dar algo mejor que eso, que lo que estás renunciando. Y número tres, vemos que el llamado venía con una bendición mayor. Le dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. A los que te bendijeren, bendeciré. A los que te maldijeren, maldeciré. Y entonces es una promesa de la bendición y la protección de Dios. Yo te voy a proteger. Si alguien se levanta contra ti, yo te voy a proteger. Yo voy a estar contigo. Entonces vemos que el llamado involucra estas tres cosas. Y me encanta que Hebreos, si regresamos a Hebreos 11 en nuestra Biblia, dice en el versículo 8 que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. O sea, la obediencia de Abraham fue despojarse, salir de las cosas que donde él no quería salir. Y a veces Dios nos lleva a nosotros también a salir de lugares donde no queremos salir. Salir de comodidad, salir de pecado, que no queremos salir, que me gusta mucho esto, pero ¿por qué? Si, bueno, pero es que ese estilo de vida te puede estar destruyendo, o a tu familia, y va en contra de lo que Dios da, ¿no? Entonces obedeció para salir, y me gusta eso, esa fe de Abraham. Y acuérdate, fe es confianza en Dios. Puso esa fortaleza que Abraham necesitaba para renunciar a las cosas que ya tenía, para recibir las promesas de Dios. Dios tiene promesas para nosotros, pero mientras no queremos soltar y renunciar a lo que el Señor nos está diciendo que soltemos y renunciemos, no podemos ver esas promesas de Dios cumplirse. Y a veces decimos, Dios, ¿por qué? Si dice tu palabra que esto, esto y esto, sí, pero también dice mi palabra que dejes esto. Entonces, quieres recibir las promesas, quieres ser bendecido, pero no quieres obedecer la palabra. Abraham obedeció para salir. Ahora, una de las cosas que me gustan es que estas tres cosas que vemos en el llamado de Abraham, también lo vemos en el llamado de Jesús hacia nosotros. Porque el llamado, así como Abraham comenzó con una renuncia, su llamado, también Jesús, su llamado inició con una renuncia. Lucas 9:23 dice, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Quién quiere ser seguidor de Cristo aquí? ¿Alguien quiere ser seguidor de Jesús? Yo espero que sí, si no, ¿qué hacemos acá, verdad? El llamado empieza con una negación del yo, con una anulación del yo. Si quieres venir en pos de mí, lo primero que tienes que hacer es negarte a ti mismo, porque mientras tú sigas siguiendo tus propios sueños, tus propias metas, tu propia voluntad, tu propio pecado, no me puedes seguir. Tienes que renunciar. Y Jesús dijo, si alguno pierde su vida por causa de mí, la ganará. Pierde tu vida por causa de Cristo, niégate a ti mismo. Ahora, este mensaje hoy en día para el mundo es en contra de, ¿no?, de lo que se enseña y lo que se predica muchas veces, incluso cosas que se han infiltrado en el cristianismo de sigue tus sueños, cumple tus metas, lo que te propongas hazlo, y es como este empoderamiento, ¿no? Y de repente, si vemos lo que Jesús dijo, es no. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es renuncia. Lo segundo que vimos en el llamado de Abraham es que Dios le ofreció una promesa mayor. Ahora, también Jesús nos ofreció una promesa mayor cuando nos llamó. En Romanos 8, 16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El llamado de Jesús también viene con una mayor bendición, una mayor promesa. Es una vida eterna. Es un ser herederos del reino de Dios. Saber que Cristo nos ha dado todas las cosas. Y número tres, el llamado de Abraham también incluyó una bendición mayor, y también el llamado de Jesús trae una bendición mayor. En Marcos 10, 28 al 30... justamente Jesús estaba hablando de negarse a sí mismo, porque había un joven rico que se le acercó, ¿no?, y le dijo, Señor, ¿no?, ¿te acuerdas de esa historia? ¿Qué debo hacer, ¿no?, para hacer la voluntad de Dios? Y bueno, Jesús le dice, ¿no?, y pues es que todo eso yo lo he guardado desde mi juventud, ¿no? Bueno, entonces vende todas tus cosas, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Y dice que el hombre rico se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Y Jesús empezó a hablar a raíz de eso acerca de si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿no? Y de repente Pedro se levanta, y aquí entra el versículo que vamos a leer. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Acuérdate que cuando Jesús llamó a Pedro y a su hermano Andrés y a los demás pescadores, a Juan, a Jacobo, se dejaron sus redes, o sea, y eso es, dejaron todo, o sea, su profesión, su pesca, su dinero, y siguieron a Jesús. Y también cuando Jesús llamó a Leví, que conocemos como Mateo, el apóstol, el discípulo Mateo, dejó también el banquillo de los discípulos para seguir a Jesús, y así cada discípulo que llamó Jesús siguió a Jesús, y dice Pedro, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Ahora, yo te puedo decir que soy testigo de esta promesa, porque para venir aquí, a Jalapa, pues sí, el Señor me pidió dejar casa, padre y madre y hermana y muchas cosas y comodidades que tenía en donde vivía. Pero te puedo decir que el Señor me ha dado también, hermanos, me ha dado familia en la fe. Y te puedo decir que sí. Cuando tú obedeces a Dios, Él sí, sí te recompensa. Y Él sí suple. Y Él sí cumple sus promesas. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil para nuestra carne, porque nuestra carne quiere comodidad. Mi carne quiere seguridad financiera, dejar un trabajo que me va a dejar un ingreso mensual, a de repente vivir por fe, dejar una casa que tengo segura para tener que rentar y orar para que Dios provea y que me alcance para la renta. Y, o sea, sí, la carne quiere comodidad. Pero seguir a Cristo requiere negación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y así como Jesús le prometió a Pedro y le dijo, ustedes han dejado todo y créanme que va a ser recompensado, eso es cierto. Y eso es lo que pasó con Abraham, ¿sí o no? Dice que Abraham, por la fe, cuando fue llamado, obedeció para salir. Ahora me encanta ahí en el versículo 8 que dice al final, y salió sin saber a dónde iba. O sea, ese detalle es bien importante. Salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, a la tierra que yo te mostraré. ¿Pero cuál? ¿Dónde? ¿Qué te importa? ¿No? Yo te voy a decir dónde. Dice que por Abraham, por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Y vemos un énfasis ahí en la confianza de Abraham, que aún sin entender el plan completo de Dios, porque acuérdate, Dios revela promesas, no planes. Dios le dio la promesa, pero no le dijo cómo, no le dijo dónde, no le dijo cuándo la iba a recibir. Y ahorita vamos a ver acerca de eso. Y es aquí donde recordamos que la fe nos requiere renunciar algo que amamos. ¿Y sabes qué es eso que amamos y ama nuestra carne? Se llama control. ¿Sí o no? Te encanta controlar las cosas. Te encanta saber que puedes tener todo bajo control y que mañana ningún imprevisto te va a agarrar de sorpresa y que ningún contratiempo, porque ya tengo aquí, por si esto pasa y por eso. ¿Sí o no? O sea, nos encanta saber que tenemos el control en las manos, pero de repente Dios te dice, sal. Y tú dices, ¿a dónde? Y Dios te dice, no te voy a decir. Y dices, ¿cómo? Dice, no te voy a decir. ¿Y cuándo? Cuando yo quiera. Pero Señor, dame algo. Te doy mi promesa. Eso es lo que te voy a dar. Y lo vemos en el versículo 9. Fíjate, vamos a seguir leyendo el versículo 9. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Ahora subraya esto. Habitó como extranjero. Subraya eso. Es increíble. En la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora aquí pasamos al punto número 2 del estudio, que es por la fe Abraham habitó. ¿Pero habitó cómo? Si vemos la siguiente diapositiva, notemos que habitó como extranjero, es decir, llegó al lugar de la promesa, o sea, llegó a donde Dios le prometió que iba a ser su tierra, pero no la recibió aún. O sea, Abraham no conocía el plan de Dios y por eso tuvo que habitar en esa tierra por fe, porque tuvo que habitar en la tierra que Dios le dijo, esta tierra te va a pertenecer, pero ¿qué crees? Todavía no. Vas a habitarla, pero primero como extranjero. Como un visitante nada más. Pero Dios, si tú me dijiste que esta tierra iba a ser mía y va a ser tuya, pero primero vas a habitarla como extranjero. ¡Asu! Abraham no llegó al Canaán como dueño de la tierra. Yo me pregunto qué hubiera pasado, ¿no? Si Abraham hubiera dado por sentado que cuando él llegara a Canaán, todo iba a acomodarse en su lugar. Y todo iba a ser el dueño de la tierra, y todo se iba a volver de color de rosa, porque iba a recibir todas las promesas de Dios. Imagínate que Abraham hubiera sido como tú y como yo, que idealizamos todo, ¿sí o no? Tendemos a idealizar todo. Y estás inconforme con tu trabajo y empiezas a idealizar otro trabajo. No, si yo pudiera trabajar ahí, y empiezas así, ¿no? No, seguro ahí sí ponen café del bueno. Y entonces de repente empiezas así, y llegas y te decepcionas, ¿no? Porque no es tan buena onda como se veía por fuera el lugar, porque no tenían café tan rico, porque son mala onda los compañeros. O sea, idealizamos cosas. ¿Cuántos no idealizamos? ¿Quiénes están casados aquí? ¿Cuántos de ustedes no idealizaron el matrimonio? Y pensaron que cuando se casaran iba a empezar a ser todo color de rosa. Pero es que voy a poder estar con la mujer que amo, hermosa, preciosa. La soñé y luché por ella y la conquisté, ¿no? Y así como la tierra prometida, ¿no? La conquistaste y la recibiste. Y Dios dice sí, pero va a haber pruebas. Y él, ¿por qué? ¿No? ¿Cómo que no despierta peinadita así como yo siempre la vi? ¿No? Ahora, ponte a pensar cuántas cosas idealizamos. Nos imaginamos que cuando Dios me dé esto, se va a arreglar tal cosa. Y si Dios me diera esto, todo va a ser mejor. Y de repente empezamos, y ¿sabes cuál es el problema? Que empezamos a convertir cosas, personas, lugares, trabajos, como si esas cosas fueran la tierra prometida. Y lo que vamos a ver es que Abraham tuvo que darse cuenta que en la tierra prometida era su Dios. No la tierra, era su Dios. Si tú y yo no nos damos cuenta de eso y seguimos pensando que tal cosa me va a hacer feliz, tal cosa me va a hacer pleno, ¿cómo idealizamos un hijo, Leti y yo, eh? Y cuando Dios nos dio el hijo, ¡no duerme! ¡Tenemos 3 años sin dormir! Y de repente digo, sí es cierto, Señor, es que eres tú el que me haces pleno. No son tus bendiciones. Tus bendiciones es gracia y es muestra de tu bondad y es muestra de tu amor a mí, pero lo que me hace pleno eres tú, Señor. Y si yo no entiendo eso y convierto mi tierra prometida en cosas, personas, lugares, trabajos, estudios, metas, lo que sea, voy a vivir en frustración, en decepción, porque ninguna de las cosas de este mundo van a saciar un corazón que necesita ser saciado por Dios. Esa es la importancia de que Abraham llegó a la tierra prometida por fe y habitó la tierra prometida por fe, sin saber el plan de Dios, sin conocer por completo y aún más importante, escucha esto, sin pretender conocerlo, porque a veces queremos pretender que entendemos el plan de Dios. Abraham no dijo, no, yo ya sé la voluntad de Dios, pues me voy a llegar al Canaán, llegando voy a ser dueño. Y eso hubiera sido una mentira. Si Abraham hubiera pretendido entender el plan de Dios, hubiera estado creyendo en mentiras. Abraham no conocía el plan de Dios y eso estaba bien. Está bien que no conozcas el plan. ¿Entiendes eso? Está bien que no sepas con certeza lo que va a pasar mañana. Está bien. Abraham simplemente tuvo fe en Dios y por esa fe pudo habitar en la tierra como extranjero. Muchas veces cometemos el error de querer incluso forzar a Dios a querer que nos diga cuál es su voluntad, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, muéstrame tu plan para esto? Señor, muéstrame tu voluntad para esto. ¿Y cuántas veces has orado eso y Dios te ha dicho no? Y te apuesto que al menos el 99% de las veces te ha dicho, no te voy a decir. Sí, yo quiero saber cómo vamos a salir de esto. Y Dios dice, pues yo sé cómo vas a salir de esto, pero no te quiero decir. Yo quiero que camines conmigo y que confíes en mí. A veces queremos forzar a Dios a que nos diga cuál es su voluntad y en el proceso corremos el riesgo incluso de inventar la voluntad de Dios. Ten cuidado con eso. Corremos el riesgo de decir, no, Dios ya me mostró, ya me dijo, ¿no? O ya entendí que... Ten cuidado con eso. De pronto me encuentro con personas que afirman, Dios ya me dijo su voluntad. Y yo digo, wow, o sea, dame el secreto, dame la receta. Ni siquiera Abraham y a Sara les dijo el plan. Y a ti sí, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando Abraham y Sara creyeron saber la forma de ejecutar el plan de Dios? Sara le dijo a Abraham, pues mi esclava. Y Abraham dijo, no, pues sí. Y entonces se acostó con la esclava de Sara y tuvieron un hijo. Y así no, sí, ya tenemos el hijo que Dios nos prometió. Y de repente Dios dice, no es Ismael. ¿Qué? ¿Y ahora qué hago con ese chamaco? Bueno, yo voy a cuidar de ese chamaco. Pero esa no era la promesa. Yo te prometí que te iba a dar un hijo de Sara, no de su esclava. Y ahorita vamos a hablar de Sara en unos minutitos más. Así que cuando una persona viene diciendo, pastor, Dios ya me dijo que su voluntad es, yo doy un paso atrás, ¿sí? Y espero, porque tengo fuertes razones para sospechar que esa persona desea tanto el control de sus circunstancias que ya se inventó una voluntad de Dios para su vida. Entonces, un paso atrás, vamos a esperar y vamos a ver qué pasa. Y muchas veces las justificaciones pueden ser válidas, ¿eh? O sea, las justificaciones a veces es que mi devocional me dijo, qué espiritual, ¿no? En la oración Dios me dijo, en el ayuno Dios me dijo, pero entonces nos topamos con otro problema. Estoy viendo esas prácticas espirituales como un medio para que Dios me diga sus planes en lugar de que sean un medio para estar con Él. O sea, estoy utilizando el devocional, la lectura bíblica, ¿no? La oración, el ayuno, pero no como un medio de comunión con Dios, sino como un medio en el que mi ser controlador quiere sentirse satisfecho y pensar que Él ya me dijo lo que va a suceder. Estoy trastornando lo que significa tener una relación con Dios. Puedo estar buscando a Dios porque quiero controlar que nada se salga de control. Puedo estar buscando a Dios para que no me venga ninguna sorpresa, ¿no? Y de repente, ¡pum!, te viene una sorpresa de cualquier forma. En lugar de estar buscándolo a Él por quien Él es. Dios está más interesado en que lo conozcas a Él que conozcas sus planes para tu situación. ¿Entiendes eso? Dios prefiere revelarse a sí mismo en tu vida que revelarte el ABC de cómo va a obrar en tu vida. Si el enfoque de mi relación con Dios es, en lugar de ser Dios mismo, es más bien querer entender y comprender todo, estás en una trampa. Una relación con Dios es comunión con Dios. Es un hijo disfrutando a su padre. Se nos puede olvidar que Abraham habitó por fe como extranjero en la tierra prometida. que no supo el plan, solamente caminó con Dios. No supo el plan, solo confió en la promesa. Dios prefiere revelar su presencia en tu vida y eso es lo que quiere hacer. Se nos puede olvidar esto muy fácil, que la tierra prometida es Jesús. Y que como cristianos habitamos en la tierra prometida, que es Cristo. Jesús dijo Juan 17:3, y esta es la vida eterna, ¿no? Que te conozcan, ¿qué? Tus planes y cómo vas a obrar. No, claro que no. Que les digas todo lo que va a pasar para que estén prevenidos y nada se les salga de control. No. O sea, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La tierra prometida no es lo que esperas que Dios haga en tu vida. No es una futura esposa o un futuro esposo, no es un futuro hijo, no es un futuro trabajo, no es una futura casa, no es un futuro coche. La tierra prometida ya estás habitándola y estás llamado a disfrutarla. Se llama comunión con Cristo. Es Jesús. Y si Jesús no es mi tierra prometida, solamente voy a estar deambulando por todo tipo de tierras sin Dios. Y de hecho, si seguimos leyendo, vemos en dónde estaba la esperanza de Abraham. Y eso me encanta, el versículo 10, fíjate, dice: porque esperaba la ciudad que no tiene, que tiene fundamentos, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí está descartado que la esperanza de Abraham estaba en la tierra en sí. Si yo no quiero una ciudad que levantaron pueblos paganos, yo quiero la ciudad de Dios. Esto es una patria celestial. Y en próximos estudios vamos a hablar de eso, cómo anhelaban la patria celestial más que la terrenal. Abraham tenía su mente en esa patria celestial. Su esperanza ni siquiera era el Canaán. ¿Por qué pudo estar contento habitando como extranjero en la tierra prometida en lugar de recibirla? O sea, ¿y cuándo la iban a recibir? Bueno, hasta Josué, ¿no? ¿Cómo pudo estar contento habitando una tierra prometida sin ser el dueño todavía? Yo estoy esperando algo mejor que esto. Una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Si tu mirada no está en el cielo, mi hermanito, vas a vivir muy perdido en esta tierra. Muy perdido. Pon tu mirada en Jesús, pon tu esperanza en Jesús. Te diría esta frase trillada: cédele el control a Dios. Pero ¿sabes que esa frase es una mentira? Porque para ceder el control tendría que significar que lo tienes, y la realidad es que no lo tienes, nunca lo has tenido, nunca lo tendrás. Más bien es: reconoce que no tienes el control. Descansa en que Dios es el que tiene en tus manos, en sus manos, tu vida. Disfruta de caminar con Él, disfruta de conocerlo a Dios. Esta es la vida eterna, conocerlo a Él, el único Dios verdadero. Por eso también es importante ver qué es lo que Dios hizo con Sara. Y vamos a ver en los versículos 11 y 12 el tercer y último punto del estudio de hoy, que es: por la fe Sara recibió fuerza. Vamos a leer versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese, ya casi muerto, se refiere a Abraham, pobrecito, ya tenía 100 años, acuérdate, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, ¿no? Me encanta eso, por la fe también la misma Sara, siendo estéril. Ahora, da el contexto: siendo estéril, acuérdate, Sara es estéril, no puede tener hijos. Y es más, no solamente fue estéril toda su vida, sino que en ese punto tiene 90 años. Y entonces el autor de Hebreos nos da el contexto. Había una deficiencia, la esterilidad. Ahora, me encanta que Dios le da una promesa a Sara que Sara no estaba calificada para recibir. Le promete un hijo a una mujer estéril. Y a mí me encanta cómo Dios le da promesas a personas que no están calificadas para recibirlas. Ese es el punto de las promesas de Dios. Dios le da promesas a personas no calificadas para recibirlas. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque de esta manera sabemos que Él es el que hace toda la obra. De cualquier otra manera, podría yo pararme el cuello y decir, yo hice, yo logré, yo alcancé. Pero cuando yo digo, es que yo era incapaz de hacer esto, lo único que me queda decir es, Dios lo hizo. Él lo hizo. Y Él se lleva la gloria y Él se lleva el reconocimiento. Puedo decir, no fui yo, definitivamente no fui yo. Muchas veces cuando las personas ven esto, ¿no? ¿A ti qué te pasó, no? Te decían el cerillito. Y ahora mira, tranquilo, manso. Y tú puedes decir que no fui yo. Tú me conoces cómo era, ¿no? No fui yo. ¿Qué te pasó a ti que ya no te emborrachas? ¿Qué te pasó a ti? Y de repente el mundo así como que se rasca la cabeza. Dice, personas no calificadas lograron esto. ¿Cómo? Y podemos decir, fue Dios. Sí, Dios me dio promesas que yo no estaba calificado para recibir. Por eso puedo decir que Él las cumplió. Y entonces por la fe Sara, siendo estéril, dice, recibió fuerza para concebir. No solamente no estaba calificada para la promesa por ser estéril, sino no tenía la fuerza para recibirla. Era de 90 años cuando dio luz a Isaac. O sea, físicamente no contaba ya su cuerpo, ¿no? Fisiológicamente ya no tenía la fuerza suficiente para poder dar la luz. Pon tú que se embarazara, wow, milagro. Ahora, ¿cómo le vas a hacer para sacarle el bebé? Y dice, Dios la fortaleció para concebir. Asimismo, Dios nos fortalece por medio de la fe, a ti y a mí. No sé tú, pero no hay nada que me fortaleza más y me anime más que recordar quién es el Dios que me ha dado tantas promesas. Recordar su grandeza, su poder, su magnificencia, su fidelidad, su amor. Y de repente Satanás quiere que yo ponga mi mirada en mí mismo otra vez y pues mírate tu mal carácter, eres bien chafa, eres bien flojo, no tienes la cabeza para resolver estos problemas. Y de repente Satanás como que quiere hacer que te voltees a ver otra vez a ti mismo y de repente tenemos que despertar y decir, sí, pero yo no soy el que prometí, Dios es el que prometió. Y Dios es grande, es fuerte, es magnificente, es fiel, su amor no conoce límites. Y son cosas que necesito en mi mente cuando me siento débil, cuando me siento desanimado. Porque si pongo mi mirada en mí mismo solamente voy a terminar encontrando frustración. Pero si pongo mi mirada en Jesús voy a ser fortalecido. Porque recuerdo quién es el que dio la promesa. ¿Alguien de aquí necesita fortaleza? ¿Quién se siente débil? Pon tu mirada en Cristo, quita tu mirada de ti mismo. Me encanta cómo dice de Sara, porque fue fortalecida para concebir, y responde el mismo versículo, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Creyó que quien lo prometió es fiel, y Sara fue fortalecida porque confió en Dios y en su fidelidad y no en sí misma. Dios es fiel en donde estás. En este momento que necesitas fortaleza, para lo que necesites fortaleza, tienes que recordar que el que prometió es fiel para fortalecerte. Camina con Él. Ya deja de tratar de descifrar el plan. Camina con Él. Me encanta, uno de mis versículos favoritos de la Biblia es Isaías 40, del 29 al 31, que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Recuerda, Él es el que da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. A mí esa analogía me encanta porque dice: el que no tiene ninguna fuerza, eso significa cero, ¿no? Y si tú multiplicas cualquier número por cero, ¿qué te da? Cero. Bueno, pero en las matemáticas de Dios, cero puede dar 100. Por eso dice: da esfuerzo. No dice da fuerza, dice da esfuerzo. Dar fuerza es que tengo la voluntad, pero no tengo la fortaleza. Pero dar esfuerzo es: estoy rendido, ya ni siquiera tengo la voluntad. Entonces dice: Él da esfuerzo. No fuerza, esfuerzo. ¿Alguien aquí se siente ya sin ganas? Sin ganas de caminar, sin ganas de seguir, sin ganas de levantarse, sin ganas de intentar. Significa que necesitas el esfuerzo que Dios te da. Sara lo recibió y de 90 años dio un hijo que se llamó Isaac. ¿Y qué significa Isaac? Risa. ¿Por qué Sara le puso Isaac? ¿Sé por qué Dios me ha hecho reír? ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Entonces hemos visto tres puntos, ya concluyendo hoy. Vimos primero que por la fe Abraham salió. No sabía dónde iba, ¿verdad? Dios no le dijo. Dios no revela planes, revela promesas. Deja de buscar ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Descansa. Dios te dio una promesa, sí. Pues con eso tienes, papá. Camina. Vimos también por la fe Abraham habitó, y habitó como extranjero en la tierra prometida, ¿no? Pero por esa fe pudo habitar. ¿Por qué? Porque su mirada, su corazón, anhelaba no la tierra de Canaán, anhelaba una ciudad cuyo arquitecto es Dios, mirada en el cielo. Y por esa fe pudo habitar en esta tierra. Si tú no caminas con la mirada en el cielo, vas a caminar completamente perdido en la tierra, completamente perdido, buscando cosas que no llenan, que no sacian, que no satisfacen. Vimos también por la fe Sara recibió fuerza para concebir, aún siendo estéril. Dios da promesas a personas no calificadas para recibirlas, para que el honor y la gloria sea de Él. Y Sara recibió fuerza para concebir porque confiaba en que el que prometió es fiel. Ahora, vemos estos dos personajes y nos maravillan sus historias, ¿sí o no? Pero la fe de Abraham y Sara no fue perfecta, porque tampoco Dios está buscando una fe perfecta que nunca dudó, ¿no? Y a veces, sí, nunca dudé de Dios, y te pavoneas, mentiroso. La fe de Abraham y Sara es hermosa, pero estuvo lejos de ser perfecta. La primera vez que Sara escuchó que concebiría, se rió, pero no se rió de alegría, sino de burlarse de la promesa de Dios. Y cuando se desesperaron y quisieron tomar las cosas en sus manos, pecaron contra Dios. Y cuando Abraham tuvo miedo en el proceso y en el camino, le ofreció incluso su propia mujer a otros hombres. No tuvieron una fe perfecta, que nunca flaqueó, pero eso no es lo que Dios requiere. Dios solamente requiere perseverar en Él, caminar con Él. Él reveló la promesa, Él va a dar la promesa. Solamente camina con Dios. Deja que Él sea la fuente de tu esperanza. Aprende lo que es relacionarte con Dios, no tratando de sacar la información, sino disfrutando de la comunión con Él. Es algo hermoso cuando aprendemos a habitar con Cristo y aprendemos a habitar con el Padre como nuestro Padre y amigo. Aprendemos lo que sucedió con Juan y con Pedro cuando el Señor Jesús les mostró su gloria y ya no se querían ir de ahí. Mejor vamos a hacer casas de campaña y vamos a habitar aquí contigo nada más. Busca eso. Dios está en control. Amén. Dios está en control. Camina con Él. Jesús, te agradecemos por este tiempo que nos das en tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos mirar nuevamente a estos personajes que caminaron contigo, por la fe vieron y recibieron grandes promesas, y algunas no las recibieron, algunas simplemente las vieron de lejos, como saludándolas. Pero de cualquier manera su mirada estaba en ti. Y queremos que hoy nuestra mirada esté en ti, Señor. Te queremos pedir perdón porque muchas veces nos hemos desenfocado y hemos empezado a buscar, Señor, como si nuestra tierra prometida no fueras tú, como si nuestra tierra prometida fueran otras cosas u otras personas. Recuérdanos hoy, Señor, que tú eres nuestra tierra prometida y habitamos en la tierra prometida si por fe nos acercamos a ti para ser tus hijos y que tú seas nuestro Padre. Te damos gracias, Jesús, porque nos recuerdas tu maravilloso amor y que, Señor, tus planes son perfectos. Aunque no los conozcamos, aunque no los entendamos, y tú vas a hacer todas las cosas en tu tiempo y en tu momento, Señor. Agradecemos en nombre de Jesús. Amén.